Enigmas tras puertas ocultas. Crímenes inexplicables. Símbolos que conducen a pistas. Y pistas que conducen a trampas. Los 10 escalones. Los 10 escalones. Escrito por Fernando J. Muñez. Capítulo 25. Mario se sobresaltó al oír entrar abruptamente al cardenal en la celda. Traía el semblante destemplado y el ánimo de un tigre enjaulado, como si quisiera encontrar respuesta a una aporía encerrada en su alma hacía más de 20 años. El encuentro con doña Isabel lo había alterado sobremanera y solo paseaba de pared a pared. Al cabo de un rato, él pudo deducir, por las frases escuetas de don Alvar, que la condesa había propiciado la visita con el fin de avisarlos del gran peligro que corrían. Mario pensó que ese encuentro se debía realmente más a una honda preocupación de la señora por el cardenal que por prevenirlos de algo que, en realidad, ya le había advertido a él, aunque fuera de forma escueta. Su curiosidad sobre lo que había acontecido hacía años entre su ilustrísima, doña Isabel, y don Sancho Osorio, era ya una presa desbordada. Pero con semejante tribulación en el alma del cardenal, prefirió mantenerse en silencio. Don Alvar se encerró en su mutismo hermético hasta que una hora más tarde maldijo a don Sancho en alto, cosa que a Mario le sorprendió. ¿Qué es lo que ha ocurrido, ilustrísima? Nada. El tono taxativo de don Alvar le indicaba que era mejor no indagar más. Pasada la hora nona, descendieron para comer en el refectorio, con las miradas y murmullos de media comunidad sobre el cardenal. Este los ignoró y se mantuvo atento al puchero y a la jarra comunales por si intentaban envenenarlos. Las piezas de fruta ya ni las tomaban, y claro, Mario siguió su ejemplo. Aún así, no pudo evitar oír a otros novicios hablar de la historia del enfrentamiento entre don Alvar y don Sancho.
Algo debió de pasar en aquella conversación con doña Isabel para que su ilustrísima se enfrentara de esa forma al conde.
De regreso a la celda, el ánimo de don Alvar no se atemperó y nada más entrar se puso a rezar. Mario advirtió que lanzaba jaculatorias en silencio con el rostro ceniciento y los puños apretados. Le pareció que debía de estar sufriendo un gran tormento y aunque deseaba interrumpir sus preces con el fin de consolarlo, no lo hizo. Solo rezó junto a él con el fin de poder aplacar lo que bullía en su interior. Tras rezar intensamente y con don Alvar tan atribulado como antes de iniciar las oraciones, decidieron ir a la biblioteca para proseguir su investigación. Con el pretexto de consultar un tratado de Juan de Damasceno, pudieron visitarla de manera oficial, de la mano del bibliotecario jefe. El anciano Teobaldo, apoyado en su cayado y con una sonrisa displicente, fue mostrando a su ilustrísima los trabajos piadosos que allí se hacían. También le presentó a algunos de los rubricadores y escriptores más afamados del cenobio, como Anselmo de Turingia o Adalberto Ribadegordo. El cardenal se mostró afable con ellos en el trato y ambos parecieron regocijados por recibir la atención de un prelado papal. Sin embargo, Mario no dejó de percibir miradas de soslayo de los hermanos allí presentes. Pocos se podían imaginar, estos, que, mientras ellos hacían la visita a la biblioteca, don Alvar y él escrutaban aquella sala en busca de esa puerta secreta a la luz del día. Su intención pasaba por regresar aquella noche, cuando todos durmieran, con el fin de averiguar por dónde había huido el asesino. Tocada vísperas, tras el oficio, cenaron de nuevo en el refectorio bajo la voz cantarina del sacristán Liborio Adelfo, que leía el capítulo de la regla sobre los castigos que habían de aplicarse a los que se saltaban sus preceptos. Al finalizar, el sacristán irguió su rostro afilado e informó desde el ambón que el nuevo abad en funciones deseaba tener una reunión extraordinaria tras la cena.
En este cónclave se detallarán los hallazgos que el superior Bernabé y el cillerero Damián han descubierto en su investigación sobre el fallecimiento del pobre hermano Fausto, concluyó Liborio Adelfo. Mucho me temo que no contarán la verdad, le susurró el cardenal a Mario, y este solo asintió.
Al terminar la cena, abandonaron el refectorio y se encaminaron hacia las arcadas que separaban la sala capitular del claustro. Desfilaron como un cortejo fúnebre entre la espesura blanca y la luz pálida de los cirios. Toda aquella estampa tenía algo de cementerial, como si conformaran una procesión de almas hacia el purgatorio. Mario avanzó con don Alvar a su vera y el ánimo tan espeso como la niebla que envolvía el cenobio. Irguió la mirada y detectó que los rostros de los hermanos mostraban desazón. Una, que se había instalado en la comunidad y que cada vez los hacía estar más desorientados ante los últimos sucesos. Unos se distribuyeron en torno a la bancada de piedra mientras otros se quedaban de pie a los laterales. No parecía faltar nadie. Los hermanos León y Sebastián Largo, que mostraban un gesto funesto. El cocinero Mateo junto a Cebrián, su ayudante, con quien Mario intercambió un par de miradas indescifrables. El bibliotecario Teobaldo y Liborio Adelfo, el sacristán, que murmuraron algo sobre la necesidad de aclarar aquella situación. El oscuro hermano Gervasio, el maestro de novicios, que tiró de la manga al campanero de los conversos, el hermano Gilberto Bujedo, para advertirle dónde tenía que sentarse. Este balbució algo sin sentido en su latín paupérrimo. Tras ellos, se unieron al resto de la comunidad el maestre escuela Amancio de Piedrahíta, demasiado cansado para andar más, y su lazarillo, el hermano Gonzalo, confesor de doña Isabel, que disimulaba su agitación interior. Presidiendo la estancia entre la bruma que apenas disipaban los velones y las teas de las paredes, se situaban Damián el Cillerero, que deslizaba miradas sobre el cardenal con gesto severo, y el superior Bernabé, con su porte algo desangelado. Y entre ambos, don Leandro, que invitaba a los hermanos a pasar con los brazos abiertos y las palmas extendidas. «Están todos menos los conversos, que nunca cuentan», se dijo Mario. «Todos tienen la mirada agitada tras sus cogullas. El encaramiento del cardenal con don Sancho ha empeorado los ánimos». Su ilustrísima y él fueron de los últimos en penetrar en la estancia y se situaron entre los hermanos del fondo. Mario aguardó inquieto, al tiempo que el nuevo abad en funciones hacía un gesto de asentimiento para que diera comienzo el cónclave.
«Hermanos, os he reunido aquí para explicaros la muerte del hermano Fausto»,
comenzó diciendo con las palmas abiertas.
«El hermano Bernabé y el hermano Damián han investigado profundamente este hecho. Y para desgracia de nuestra congregación, han descubierto que el hermano Fausto tenía relaciones concupiscentes con mujeres a las que introducía secretamente en la abadía. Estas son las pruebas halladas en su celda».
Y el superior Bernabé dio entonces un paso al frente y extrajo del interior del escapulario dos faldas de fieltro grueso y desgastado que lanzó al suelo. La comunidad dio un paso atrás, como si fueran las prendas del propio Mefistófeles y pudieran ser contagiados por su mal. Un murmullo generalizado se apropió de la estancia y muchos comenzaron a santiguarse orando plegarias con el rostro levantado hacia los sillares de piedra de la techumbre. Incluso el hermano Mateo cayó de rodillas y comenzó a rezar de forma compulsiva, mientras sus ayudantes lo seguían como corderillos. «Estamos condenados», decía. «El maligno viaja entre estos muros. Debemos expiar nuestros pecados. No somos más que pecadores y el Señor nos castigará a todos. Satanás nos tentará a todos. Estemos alerta, hermanos». Mario desvió la mirada al cardenal, que parecía no perder detalle de cada visaje, de cada plegaria, de cada uno de los gestos ritualizados e hiperbolizados de los monjes, que competían en fervor. Don Álvaro lo miró a su vez y arqueó una ceja, negando con la cabeza suavemente, distanciado de aquel sobrecogimiento general, como si todos ellos fueran parte de una narración piadosa del mester de clerecía.
«Hermanos, tranquilizaos»,
elevó la voz don Leandro, dando un paso al frente.
«Debo contaros un pecado aún más grave. Nuestro querido abad, don Rafael, descubrió las perversiones del hermano Fausto y estaba dispuesto a desenmascararlo y expulsarlo de la orden. Y entonces nuestro boticario preparó esta ponzoña con la que dispuso la muerte de nuestro guía».
En ese momento el sillerero levantó en su mano una redoma con un líquido negro en su interior, mostrándola al cenobio entero.
«Esto también se halló escondido entre sus pertenencias».
A continuación, el hermano Damián la lanzó sobre las faldas que seguían en medio de la estancia, destilando su efluvio satánico sobre la congregación. Mario abrió los ojos de par en par, cuando de pronto el cardenal avanzó hacia el centro de la sala. El cardenal se levantó y dio unos pasos atravesando las salmodias y los ruegos de los hermanos. Su ilustrísima se acuclilló frente a las telas, cogió la redoma y, tras destaparla, olfateó su interior con cautela, claro. Después alzó la vista hacia don Leandro, que lo miraba con severidad. El superior Bernabé dio un paso al frente con las manos extendidas, tratando de controlar la efusividad de los hermanos, y dijo:
así pues, el hermano Fausto, llevado por la desesperación de sus actos y viendo que iba a ser descubierto, se lanzó desde el campanario.
De nuevo, más lamentos e invocaciones inundaron la sala.
Está condenado por asesino y por suicida. Su cuerpo será arrastrado por el suelo y enterrado lejos del camposanto de este cenobio. Y después, hermanos, debemos hacer acto de contrición. Cantaremos el Confite Ore en todas las lecturas para que el Altísimo comprenda nuestro arrepentimiento al haber alojado a un asesino y suicida en nuestra comunidad.
Y Mario se estremeció al terminar de escuchar aquel relato. Don Álvar se irguió y dejó caer la redoma sobre las faldas de nuevo, sin dejar de mirar a los hermanos Damián, Bernabé y don Leandro. La efigie roja del cardenal, envuelto en su capelo, y su aura inquebrantable frente al círculo de monjes piadosos y exaltados eran de lo más perturbadoras. A Mario le pareció un faro en medio de una tormenta desatada. El nuevo abad se acercó a ellos y levantó las manos, tratando de apaciguar los ánimos y las voces desproporcionadas.
Cardenal, entiendo que estas pruebas calmarán vuestro ánimo. El asesino de nuestro maestro nunca verá el cielo.
Mario desvió la mirada hacia su ilustrísima, que entrecerraba los ojos y concentraba los labios en una delgada línea descolorida. Las salmodias y sobreactuaciones se atemperaron hasta quedar todo en un silencio mortuorio. El cardenal cabeceó levemente antes de hablar.
Sin duda, todas estas pruebas calmarán mi ánimo, mi señor don Leandro, sí.
Y el nuevo abad enarcó una ceja.
Pero solo lo harán si me dejo llevar por lo persuasivo de este relato.
Mario observó sobrecogido a don Leandro, que miraba a los hermanos Bernabé y Damián, tan asombrados como él, ante lo que acababan de oír.
Mi señor abad en funciones, continuó don Álvar poniendo el acento al nombrar el cargo. Mucho me temo que el pobre hermano Fausto no era un suicida, y dudo mucho que fuera un asesino. Tal vez, sí, un hombre crédulo que se dejó engañar por otros para hacer esta ponzoña.
Y un murmullo se desató de golpe, y los ojos de la comunidad se incrustaron en su ilustrísima, como queriendo devorarlo. Mario sorteó a los hermanos que estaban frente a él para aproximarse al cardenal. Percibió las pupilas de todos como cuchillos afilados en llamas rojas y cadenas hirvientes. Enfermos de superstición. Don Leandro, con las mandíbulas prietas y un río de impotencia brotando por los poros de su piel, dio otro paso hacia adelante.
Con el debido respeto, cardenal. El hermano Fausto está muerto y es él el único culpable. Estas son pruebas irrefutables.
Si fueran irrefutables, dijo don Alvar con una tranquilidad digna de un santo ante el martirio. Si fueran irrefutables, explicarían por qué a mi llegada el abad don Rafael trató al hermano Fausto con una exquisita cordialidad al presentármelo en el refectorio. No lo miró como a un monje promiscuo que hubiera roto la regla de la comunidad y al que fuera a castigar, sino que al contrario, el abad me susurró que el boticario era un hombre de buen corazón. Si estas pruebas fueran irrefutables, explicarían cómo es posible que el hermano Fausto, un monje que, por ser demasiado temeroso de Dios, difícilmente se acercaría a una mujer, se atreviera siquiera a tener relaciones concupiscentes, y no digamos ya dentro de la abadía, cuando a todas luces sería mejor tenerlas fuera. Mario miraba de hito en hito, mientras el prelado se acercaba lentamente hacia un don Leandro desencajado que veía cómo el razonamiento de su ilustrísima le robaba toda su autoridad.
Y si fueran unas pruebas irrefutables, explicarían por qué un hermano como Fausto, en vez de huir de la muerte, cosa lógica en las almas que se hallan en constante pavor ante lo inevitable de la vida, se lanzó abiertamente hacia ella desde el campanario. Mucho me temo que estas faldas, sin duda conseguidas a toda prisa, y la explicación pueril que os han dado a vos, solo podrían convencer a una comunidad supersticiosa o escasamente preparada, concluyó, dedicando una mirada al hermano Bernabé y al sillerero Damián.
Y fue entonces cuando Mario sintió que la inquietud se desbordaba en su interior. El superior dio un paso y comenzó a golpearse las piernas con el cíngulo de cáñamo de su hábito, como si quisiera contener su ira. Junto a él, el resto de los hermanos se levantaron casi al unísono y, secándose las lágrimas del fervor, miraron a don Alvar con desconcierto y con su orgullo herido. El hermano Gervasio, el maestro de novicios, se tapó la boca mascullando alguna palabra malsonante. Al ayudante de cocina Cebrián se le frunció el entrecejo, unificando aún más su gruesa línea de vello sobre los ojos. Al fondo, al tragasantos descomunal de Abelino, se le agitaron las carnes gelatinosas, mientras negaba con la cabeza, levantando la mirada al cielo en una plegaria exagerada. El hermano Teobaldo, habitualmente un bibliotecario tranquilo, golpeó con su cayado el suelo, levantando un gran estrépito sobre el tumulto incendiado, mientras otros, guiados por el sillerero Damián, golpeaban el suelo con sus pies, a modo de protesta. Mario se pegó a don Alvar, que ahora parecía un titán invulnerable ante aquella marea. Don Leandro tragó saliva y alzó las manos moviéndolas como si fueran las cuerdas desafinadas de un laúd. El nuevo abad, que apenas echó un vistazo rápido hacia él, respondió a don Alvar con la ira en su lengua y la violencia en sus ojos.
«No toleraré insultos a mi comunidad, a la que vos debéis respeto por haberos criado aquí».
Liborio Adelfo asintió a cada palabra, como si con su nariz afilada pudiera picotear la cara del cardenal, y agitó los dedos en su dirección. Mario supuso que el sacristán estaba gritando, internamente, claro. Estaba gritando sus reproches y quejas, esperando memorizarlas, para después, en la tranquilidad del locutorio, poder decírselas al nuevo abad con la mayor urgencia. Era un hombre proclive a afear los defectos de los demás, como si eso pudiera borrar los suyos. Mario tiró de la capa de su ilustrísima.
Tal vez deberíamos retirarnos a la celda.
Sin embargo, don Álvaro no cedió y mantuvo firme el desafío en los ojos a don Leandro.
Escuchadme bien, don Álvaro. Habéis tenido un comportamiento de lo más errático al entrar en el locutorio amenazando al conde Sancho Osorio. Y ahora ponéis en duda la palabra de los decanos ante pruebas tan aplastantes. No me queda más remedio que pediros que abandonéis la abadía. Y por lo que a mí se refiere, también os podéis llevar a este oblato.
Mario sintió un terror atroz y se llamó ingenuo. Hasta ese momento nunca había pensado que servir a don Álvar significase su destierro de la comunidad. Pero tenía sentido si se había alineado con el cardenal, claro. No obstante, no se arrepentía de haberlo hecho. Y más cuando entre los presentes había asesinos que deseaban ocultar sus delitos. Miró a su ilustrísima, que mantenía el rictus sereno como si cabalgara entre los silencios tensos sin temor ninguno.
¡No!
Dijo finalmente don Álvar. Se hizo un silencio descomunal en la sala.
Y tened presente que cuando parta, lo haré con el libro. ¡El libro! No sé de qué habláis,
le espetó don Leandro.
Pero vuestra estancia aquí se ha terminado, mi señor obispo. Marcharéis al alba.
Y al decir esta frase, Mario percibió que el hermano Bernabé y el hermano Damián se miraban entre ellos y de seguido se acercaron al nuevo abad con el fin de calmar sus ánimos. Mario supuso que no deseaban atraer la ira de la Santa Sede sobre ellos. Sin embargo, don Álvar, que tenía en su ánimo la guerra desde hacía días, se irguió sobre sus pies.
No, mi señor abad en funciones. Hay asesinos en esta abadía que envenenaron a don Rafael y lanzaron desde el campanario al pobre hermano Fausto. Y posiblemente por pensar que terminaría confesando su implicación.
Dijo acercándose hasta quedar a un palmo de don Leandro, mientras los monjes contemplaban aquella escena aterrados. Y Bernabé y Damián trataban de calmar al nuevo abad.
Todos ellos tenían el único propósito de obtener los 10 escalones. Un libro maldito, o tal vez santo.
Un libro que provoca que la gente asesine por él.
¡Basta! No me interesa nada lo que decís. En este monasterio ya no habrá más muertes. Y sinceramente, ilustrísima, creo que todo el mundo desea que partáis cuanto antes.
No.
Recordad que vuestro nombramiento solo puede ser corroborado por el Papa. Y aquí no hay más autoridad que yo, pues soy su prelado.
Y don Leandro, desarmado, levantó la mano con el dedo en alto para volver a hablar. Cuando el hermano Mateo se interpuso entre ambos y tomó a don Álvaro por el brazo suavemente.
Mi señor obispo, esta es la casa del Señor. Me temo que él no desea ver más este espectáculo. Nadie lo desea. Por favor.
Aquellas palabras humildes hicieron recapacitar al cardenal, que se detuvo a tomar aire. Más calmado, miró al cocinero y asintió. Después levantó la mirada hacia don Leandro y se separó un poco.
No sé si vos estáis involucrado en todo esto o solo sois un hombre deseoso de poder. Pero si solo se trata de lo segundo, expulsarme del cenobio os convertirá en un cadáver más. Pues los asesinos no desean que yo me vaya de Urbión con ese libro. Y tratarán de impedirlo.
El rostro de don Leandro expresaba incredulidad y azoramiento a partes iguales. Mario abandonó la sala capitular tras el cardenal como un corderillo asustado, sintiendo todas las pupilas cargadas en su nuca. Se giró un instante y contempló a la que había sido su comunidad durante tanto tiempo. Todos ellos eran ahora un muro de piedra, representado por la espesa niebla y las figuras fantasmales encapuchadas. Mario nunca en aquellos días se podía haber imaginado que su vida daría un giro semejante. El nuevo abad había dejado claro que él debía irse con el prelado. Y lo cierto es que, pese al resquemor que le producía abandonar la abadía, ya no sentía ganas de quedarse en ella. Comprendió ahora que el temblor que aún sacudía su alma se había producido al pensar: ¿qué haría si don Álvar decidiera irse del monasterio y no lo llevaba consigo? ¿Se vería fuera de la orden o intentando que lo aceptasen en algún otro cenobio? Se santiguó desterrando esas ideas como si no pudieran ocurrir nunca. A decir verdad, para él, pese a los 5 días y las 4 noches que llevaba junto a su ilustrísima, aquel hombre se había convertido en una institución solo superada por la figura de don Rafael. Si este último era sentido en su corazón como un padre, un tutor en el que se buscaba refugio y consuelo, don Álvar era una suerte de afecto platónico, un maestro en el que podía encontrar siempre el consejo oportuno. De alguna forma veía al cardenal como a su nuevo maestro, y en su espíritu había comenzado a forjarse la esperanza de que pudiera ser así. Mario negó con la cabeza, rascándose la barba mientras apretaba el paso tras don Álvar. Aquel enfrentamiento no auguraba nada bueno. Algo en su interior lo conturbó, avisándolo de que la apuesta había aumentado. No sabía si al día siguiente ellos dos dejarían la abadía, o en caso de no hacerlo, ¿qué haría el nuevo abad si el cardenal no acataba la orden? Tenía claro que don Leandro no llegaría nunca a ser abad ratificado de aquella comunidad, pues nadie en la Santa Sede tomaría partido por él frente a don Álvar, claro. Fuera como fuese, aquel desafío había determinado su futuro y en la cabeza de ambos había perfilado quiénes eran, al menos, dos de los autores materiales de aquella conjura. Es decir, el hermano Bernabé y el hermano Damián. Esos dos habían mentido claramente. Habían aportado pruebas falsas para tapar de una vez por todas todo aquel asunto. El hermano Fausto era el chivo expiatorio perfecto, un suicida que no podía defenderse de ser condenado por asesino, claro. Para don Leandro, consciente o inconscientemente, aceptar el relato como verdadero le proporcionaba todas las explicaciones y le dejaba el camino libre para que el cardenal partiera y él fuera ratificado como abad. Sin embargo, para el superior Bernabé y el sillerero Damián, aquello iba más allá. La forma en la que se habían tensado al escuchar la mención de los 10 escalones de boca de su ilustrísima y la manera en que posteriormente habían tratado de calmar al nuevo abad para que no ordenase la expulsión de don Álvar, indicaban que tenían temor a que el libro saliera de aquellos muros. A pesar de que no sabía por qué el contenido de aquel libro era tan peligroso, su tesis de que deseaban destruirlo parecía cada vez más sólida. Al menos ya sabemos quiénes son dos de nuestros enemigos, le susurró don Álvar a Mario al tomar las escaleras hacia la celda, y Mario asintió. Aún así, faltan más.
porque ni el hermano Bernabé ni el hermano Damián pueden ser el asesino material del boticario Fausto, teniendo en cuenta que estaban en el claustro cuando este cayó del campanario. Y sinceramente, no corren tanto. Don Alvar cabeceó un poco como si ya lo hubiera pensado y solo emitió un resoplido cuando cerraron la puerta de la celda tras de sí. Fin del capítulo 25.